¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, queridos amigos de Eres Mi Fans, el podcast? Qué gusto saludarlos. Este episodio número 12, que estamos grabando miércoles 30 de junio de este año 2021, ya mitad de año, justamente. Han pasado ya 6 meses de este 2021. Ahora sí ya vamos saliendo poco a poco de la pandemia, o muy rápido, no sé. Ya mero me va a tocar vacunarme a todos los que somos de aquella generación que crecimos viendo a los Thundercats, a las Tortugas Ninja, pues no sé qué más habrá pasado en esa década. Ahorita lo platicamos. Hoy es un día muy especial, súper especial, pues ya mediodía de un miércoles que estamos aquí en Santiago de Querétaro. Y el último episodio, pues nos fue muy bien porque hablamos de redes sociales. Y me acompañó una gran, gran, gran amiga, Carmen Beltrán, y que además, aprovechando nuevamente su visita aquí a la ciudad de Querétaro, pues le dije, oye, grabemos otro podcast y me encantaría que platicáramos de un tema que de pronto puede ser un poquito, no sé si controversial, polarizado, pues qué otro adjetivo se le podría poner, que de pronto puede dividir opiniones, ¿no? Pero bueno, pues quiero nuevamente presentarles a mi querida amiga Carmen Beltrán desde Culiacán, Sinaloa. Mi querida Carmen, ¿cómo estás?
Hola, hola, excelente. Aquí muy contenta con este rico clima en Querétaro y aquí compartiendo podcast e información con todo tu
Oye,
gente.
buenísimo. ¿Cómo te sentiste con el último podcast donde estuvimos hablando de redes sociales?
Ah, súper bien. Me hiciste recordar muchas cosas que utilizábamos personas, aplicaciones y todo, y cómo hemos mejorado, ¿no?, en esa área.
Ahí la llevamos, ¿verdad? Oye, pues ya que estamos nada más comentando el último episodio, les quiero recordar mis redes sociales, arroba eresmifans en Twitter, Instagram y TikTok, que ya tengo mis primeros TikToks. Ojalá que me puedan visitar por ahí y comentarlos o likearlos o algo. Y también pueden seguirte, mi querida Carmen, ¿en dónde?
Carmen.beltrán.l en TikTok e Instagram.
Ok, Twitter no usas.
No, no uso todavía.
Ok, a ver, así como tú me introdujiste al mundo del TikTok, a ver si yo lo logro contigo hacia el Twitter, ¿no?
Posiblemente.
A ver, vamos a ver qué pasa. Oye, Carmen, a ver, ahorita estábamos platicando, ahora sí que fuera del micrófono, a ver si nos daba tiempo, porque es un tema súper extenso lo que vamos a hablar el día de hoy. Daba la introducción que va a ser un tema que divide opiniones, ¿no? Y para entrar a ese tema, me encantaría que nos platicaras un poquito de tu historia con respecto a esto. Ahora, lo voy a mencionar, que es el tema de las redes de mercadeo, marketing multinivel, network marketing, pues no sé qué, pirámides, ¿no? No sé, hay muchas formas, muchos adjetivos que se le pone a esta actividad. Y yo quiero compartirles muy rápido saben que me gustan las finanzas personales y que siempre menciono el cuadrante del flujo del dinero, donde en resumen, pues son cuatro las formas en las que las personas obtenemos el dinero. La primera es como empleado. Yo he sido empleado, tú también has sido empleada. He sido empleado del sector público y del sector privado, ¿no? Entonces yo he estado en el gobierno, también he sido autoempleado o sigo siendo autoempleado, he sido dueño de negocio o sigo siendo dueño de negocio y también yo como inversionista. En tu caso, mi querida Carmen, ¿en cuáles cuadrantes has operado tú?
Pues en el de empleada me quedé por 15 años, o sea, media vida, literal, cuando cumplí 30 años y me pasé al siguiente cuadrante, ya tenía 15 años de empleada y la verdad feliz empleada y agradezco el haber estado en ese cuadrante porque con eso me pagué la escuela y me mantuve mucho tiempo. Y de ahí el autoempleado me lo brinqué, nunca he sido autoempleada y me brinqué pues gracias a esta industria a la que vamos a hablar, me brinqué a ser dueña de mi negocio.
Ok, mi querida Carmen. Bueno, pues platícanos brevemente, ahora sí que con los puntos más importantes, ¿cómo ha sido tu proceso laboral económicamente hablando desde, pues no sé, a lo mejor desde que te mandaban a la tienda tus papás o abuelitos y te daban un peso por haber ido a la tienda, hasta que fuiste empleada y luego cómo fue tu proceso hacia llegar al mundo, no sé si se le pueda llamar incluso emprendedurismo, no sé si sí o si no? Y al punto en el que pues prácticamente al día de hoy, pues tu ingreso principal y tu mayor ingreso principal viene de las redes de mercadeo.
Ok, pues yo realmente mi primer dinero ganado fue hasta que fui empleada. la realidad. O sea, sí fue así, fue cuando salí de la prepa. Pero en este caso, pues yo nunca trabajé de niña, ni mucho menos. A mí así seguí las reglas que me enseñaron, vi a la escuela. Mi papá dijo que él nos iba a mantener hasta que tuviéramos un título universitario, así que nunca, gracias a Dios, tuve la necesidad de trabajar. Pero cuando salí de la prepa, precisamente situaciones familiares me hicieron tomar la decisión de entrar a mi primer trabajo. Entonces sí tenía como 18 años aproximadamente. Y pues ahí, te digo, duré 15 años en dos trabajos nada más, que fui de cajera. En mi primer trabajo, casi 7 años estuve de cajera en una pizzería. Luego entré a la universidad y me pagué la universidad con mi segundo trabajo, que era también de cajera en un sushi. Y ahí, 2 años después me gradué y me dieron la oportunidad de quedarme en ese trabajo ejerciendo mi profesión, que soy contadora. Y ahí estuve otros 6 años más. Entonces, de ahí me brinqué a ser emprendedora, pues gracias a la invitación de una amiga que fue la persona que me introdujo en la industria de redes de mercadeo.
Oye, ¿cuál es la palabra correcta para decirlo? O sea, ¿es la industria de redes de mercadeo, de marketing multinivel, de network marketing, de pirámides? O sea, ¿cómo se dice correctamente? ¿O cuáles son las formas de decirlo correctamente?
Pues las más correctas y las que deberían de ser utilizadas es redes de mercadeo o multinivel. Esos son los nombres que son oficiales, ¿no? Se puede decir. Pirámides no tienen nada que ver, es lo que vamos a aprender a diferenciar. Pirámides, pues, es algo ilegal, y está mal usado, pero mucha gente se confunde y menciona redes de mercadeo o pirámide como si fuera lo mismo.
Ok. De hecho, bueno, todo esto viene a que hace algunos días escuchamos unos audios tú y yo, y también vimos unos videos en YouTube donde pues hablan de todo, pero algunos de estos videos, pues literalmente atacando la industria, ¿no? Literalmente atacando la industria. La gran mayoría de los argumentos, pues yo sentí que no tenían mucha validez, pero bueno, pues vamos a irlos aterrizando poco a poco, ¿no? ¿Cuáles han sido tus resultados, Carmen, pues ya haciendo marketing multinivel, digamos, a partir del día que te firmaste? Pues tú eras empleada en ese momento. Si es que puedes o nos quieres compartir cuánto ganabas como empleada, y también opcional, si tú nos quieres o puedes compartir hasta cuánto has llegado a ganar o en qué rangos has estado de ganancias, y también rangos de ¿cómo se les llama? De reconocimiento, ¿no? Que tienen estas compañías.
Okay. Pues te comparto, yo inicié como plan B, ¿no? Esa es una sugerencia que siempre me dieron a mí, el que tú vas a hacer esto como plan B, o sea, no dejes tu trabajo, no dejes la escuela, que mucha gente también piensa que eso enseñan en la industria y por eso es muy criticada. A mí me dijeron, no, esto es un plan B para que generes un ingreso extra, pero cuando llegues a ganar 4 o 5 veces más de lo que ganas en un trabajo convencional, obviamente es que no tengas deudas, que no debas más, que tengas un negocio estable, pues puedes tomar la decisión de salirte. Entonces, ¿qué sucedió? Yo en menos de un año, precisamente a los 4 meses, yo estaba ganando lo mismo que en mi trabajo de contadora. Yo de contadora ganaba 12 mil pesos.
¿12 mil pesos?
En un trabajo en el que tenía 8 años.
Nada más, voy a convertirlo un poquito a dólares, porque aunque no son tantos, hay personas que nos escuchan en otros países. Entonces, tú estabas ganando, digamos, al tipo de cambio del día de hoy, como $600 mensuales.
Como $600, en un trabajo de 8 años, ¿no? De contadora. Entonces, entro a redes de mercadeo. La verdad, no tenía ni experiencia. Le dedicaba 2 horas al día. Y 4 meses después, yo ya ganaba lo mismo que en mi trabajo, ¿no? Seguí, obviamente, yo trabajando. No me estorbaba para nada mi trabajo. 2 meses después, empiezo a ganar 3 veces más que en mi trabajo.
Okay.
Entonces sigo sin salirme de trabajar, pero 11 meses después empiezo a ganar 8 veces más que en mi trabajo. Entonces en ese tiempo yo pagué mis deudas, realmente no tenía muchas, pero pues me quedé sin deudas y vi que obviamente mi tiempo valía más. Ahí es donde me di cuenta del valor de tus horas, ¿no? Porque obviamente evaluando cuánto ganaba estando 8 horas en un trabajo y cómo ganaba 4 o 5 veces más en 2 horas en el mismo día, pues obviamente le di valor a mi tiempo, y fue cuando tomé la decisión de renunciar.
Ok, ahora digo, nada más un detalle importante para un disclaimer, como dicen por ahí, ¿no? Una advertencia.
Claro.
Bueno, lo que estamos compartiendo en tu historia y en este podcast, pues ahora sí que, como se dice vulgarmente, es como a ti te ha ido en la feria, ¿no? No se le puede garantizar a alguien un resultado similar al tuyo o mayor al tuyo o por debajo del tuyo, pues la realidad es que no, hasta ahí estamos de acuerdo,
correcto,
¿no?
Así es.
Entonces, hay muchas variables que yo me he dado cuenta para que una persona de pronto pueda tener éxito en redes de mercadeo. Yo publiqué un episodio hace algunos meses que se llama puntos de inflexión.
Uh-huh.
Entonces, a veces hay algunos puntos de inflexión que sí logran historias como la tuya, que llegaste a un rango diamante en tu primer compañía. Hay puntos de inflexión que llevan a algunas personas a lograr resultados muy rápidos. Y no necesariamente quiere decir que sean mejores o peores que otras que no lo lograron, ¿no? Pero bueno, la oportunidad pues es para todos, siempre. ¿Cuáles son las cosas que tú dirías? Ahorita tú comentabas que empezaste a hacer redes de mercadeo como un plan B, ¿no? ¿Qué le dirías tú a alguien que de pronto empieza a conocer la industria, sobre todo alguien joven, pero puede ser cualquiera, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Yo ya terminé la carrera o no tengo trabajo y yo quiero hacer esta actividad. ¿Qué le dirías a alguien que no tiene trabajo para empezar a hacer redes de mercado?
Igualmente que busque un trabajo, ya sea si ya terminó su carrera, su profesión, a un joven que lo ejerza para que también tenga un punto de comparación de qué es un trabajo y qué es hacer tu propio negocio. Entonces, quieras o no, al tener un empleo te deja muchas enseñanzas de disciplina, de horario, de valorar cuánto puedes ganar, hasta delegar o aprender a trabajar con un jefe. Entonces, obviamente, como lo mencionamos, es un plan B. Porque okay. Si no lo ves como un trabajo y no es un trabajo, entonces uh-huh. No puedes asegurarle a alguien que si hace redes va a ganar cierta cantidad, porque como lo mencionaste, hay muchas variables. Cuánto tiempo le dedicas al negocio, qué tantas personas conoces, hasta tu actitud tiene mucho que ver, el círculo de personas con las que te rodeas. Entonces, por eso es que se recomienda a una persona que lo vea como un plan B, o sea, que sí busque un trabajo, se dedique a algo y que obviamente empiece a generar sus ingresos, y ya que sepa medir su negocio o que ya que tenga un cierto resultado, ya puede volverse su plan A.
Ok, entonces tú dirías cómo, o sea, tú dirías, ok, si tienes chamba, no la dejes, y haz esto paralelamente.
Correcto.
Y si no tienes chamba, búscate primero una chamba antes de hacer redes.
Así es.
Definitivamente.
Sí,
okay.
Claro.
Ahora, hay personas que dicen que las redes de mercadeo son ilegales.
Uh-huh.
¿Por qué la gente confunde o le pone ese adjetivo de que la red de mercadeo, network marketing multinivel, uh-huh. es ilegal?
Pues precisamente la falta de información, ¿no? Entonces, obviamente tienen muchas cosas similares, se puede decir, pero que tienen a su vez un punto de diferencia. Y te puedo enlistar algunas cosas y aquí te las puedo platicar, pero regularmente es eso, la falta de información, que mucha gente la confunde. Y muchas empresas que son pirámides y que sí son ilegales, se quieren disfrazar de un modelo de redes de mercadeo precisamente para confundir a las personas. Y pues de esa manera es como mucha gente desgraciadamente no se da la oportunidad de intentarlo, de ver si funciona o no por esa falta de información o personas que no han sabido hacer una diferencia entre una empresa pues legal e ilegal. Entonces me gustaría platicar esas grandes diferencias para que igual las conozcamos.
Pues a ver, platícanos, Carmen, diferencia entre pirámide y red de mercadeo.
Ok, pues una de las principales es que en una red de mercadeo siempre regular, bueno, siempre va a haber un servicio o un producto, ¿no? Entonces, si a ti te invitan a formar parte de una empresa y tú observas si vas a ofrecerle algo a las personas, porque tu ganancia a corto, mediano y largo plazo va a venir de la venta del producto o del servicio que ofreces. En una pirámide, el ingreso viene de reclutamiento de personas, o sea, de personas nuevas. Y en ese caso, pues no hay una importancia de qué le vas a ofrecer a alguien. Entonces, así es muy sencillo en que tú puedas diferenciarlo. Entonces, si a ti te dicen, no, el producto es lo de menos, o el servicio es lo de menos, uh-huh. tú traes personas a lo que sea, uh-huh. cuidado, es una pirámide. Esa es una de las principales.
O sea, aunque sí haya producto o servicio, pero te dicen, ay, eso es lo de menos, tú asegúrate de traer más gente, entonces ahí es un foco rojo.
Así es. Obviamente, ahí viene el primer disfraz de una pirámide, cuando sí tienen un producto o un servicio, porque a veces lo disfrazan, pero... Uh-huh. El punto es, ¿de dónde viene mi ganancia a mediano y largo plazo? ¿De seguir reclutando personas o si tengo un producto o un servicio? Bueno, entonces una manera también de detectar una pirámide con un producto o servicio es que el producto o el servicio es de dudosa procedencia, uh-huh. es de dudosa uso. O sea, la okay. gente, tú te debes de preguntar, ¿yo lo usaría?
Okay.
¿Yo lo necesito? Si uh-huh. la respuesta es no, pues obviamente está disfrazada la pirámide. En cambio, si es un producto que tú dices, ah, lo van a estar necesitando, yo lo voy a estar utilizando, ahí está un negocio, ¿no? Porque obviamente un negocio es, busca un problema y dale solución.
Ok. Mira, a mí, yo una vez escuché una frase así, a ver, para, no diría yo contrapuntear, sino poner una idea frente a la otra. A veces dicen en las empresas, ay, bueno, aunque tú no consumas esta malteada, pues la gente sí la consume. Uh-huh. O sea, si tú no lo consumes, no importa, pero la gente sí. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí hay una línea muy delgada con relación a lo que acabas de mencionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a suponer que yo soy intolerante a la lactosa. Y digo, ah, bueno, pues yo no tomo leche, pero los demás sí toman leche. O sea, puedo estar en un multinivel que venda malteadas con lactosa o lo que sea. Entonces, ahí, o sea, ¿cómo funcionaría? Porque yo no como o no consumo el producto, pero sí lo estoy promoviendo. Entonces, a lo mejor estoy promoviendo, o sea, lo estoy haciendo de una manera equivocada, o no sé. ¿Tú cómo ves esa parte?
En ese caso, hablamos de, yo lo utilizaría, o la gente a mi alrededor lo utilizaría. En ese caso, yo estoy súper delgada, ¿no? Entonces, yo no uso ni usaría productos para adelgazar. ¿Estamos de acuerdo?
Ok.
Entonces, eso no lo hace un mal producto, que yo no lo utilice, porque si volteo a ver a mi alrededor, pues el 70%, hablando de México, tiene obesidad. Entonces, ajá, sigue siendo un producto bueno. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita. Pero si a mí alguien viene y me dice, oye, compra algo que vamos a pegar aquí en la pared, uh-huh, y eso le va a dar energía al universo, porque y te empiezan a decir algo que a lo mejor no tiene nada que ver, pero tú dices, todo mundo lo va a querer y lo va a necesitar, ¿cómo llegas a eso, no? A vender algo que tiene dudosa procedencia, ni siquiera puedes comprobar si funciona o no funciona, y que tú vas a tener ahora sí que convencer a alguien. Primero convencerte tú para, sí, poder convencer a alguien. Entonces, regularmente ese tipo de productos o cosas son las que dan las pirámides. Una vez hasta escuché de pinturas, ¿no? Un, ajá, ejemplo. No, pues te va a vender una réplica de la Mona Lisa. O una copia, o sea, copia de la Mona Lisa original. O sea, copia original de la Mona Lisa. ¿Estás de acuerdo? Ajá. O sea, desde ahí tú dices, okay, ¿qué estoy ofreciéndole a las personas? Y literal, venden cosas así.
Ok, ahora por ejemplo, cuando es un producto intangible, como un servicio, ¿no? O por ejemplo, yo alguna vez llegué a escuchar un mercadeo en red que era de, ¿cómo se llama? De e-books, libros electrónicos.
Ok.
Entonces tú te enrolabas, te mandaban tu paquetito de libros, uh-huh, y traías a más personas.
Okay.
Como a mí me mandaban los libros en PDF, digamos, yo realmente podría regalártelos o revendértelos a ti, sin necesidad de la compañía,
claro,
¿no? Pero como había que meter personas, pues entonces había que hacerlo por ese medio. ¿Y sabes quiénes leían los e-books? Nadie.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, en un caso así, ¿qué opinas de un caso así?
Sigue siendo algo que la mayoría de la gente no va a utilizar.
Ajá.
Entonces, bueno, puede que no sea una pirámide, ¿no? En ese caso, el enfoque es bueno, pero sí, no, sigue siendo una copia de algo. No hay mucha gente que no está de acuerdo en que alguien lea en PDF, porque lo ve como,
ajá,
como algo ilegal, ¿no? Entonces entras a un mercado muy pequeño.
Okay.
Entonces, es lo mismo, si el negocio está en que vendas esto, pues, uh-huh, puedes caer en una pirámide.
Ok. Uh-huh. Hay algo que yo me he dado cuenta, sobre todo ahora últimamente con hilando lo que hablábamos en el último episodio de redes sociales, me he dado cuenta que hay muchos líderes, y lo digo entre comillas, no me están viendo, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchos líderes de diferentes compañías de redes de multinivel que es sacan los fajos de dinero, uh-huh, ¿no? Están parados junto a un Lamborghini, junto a un Ferrari, uh-huh, con su computadora en la playa, en una alberca, en el hotel, ¿cómo se llama? En el Burj Khalifa de Dubai, ¿no? Uh-huh. Aviones privados, zapatos de marca, tenis de marca, o sea, ya saben de lo que estoy hablando,
sí, claro,
¿no? Y es como un imán para tratar de reclutar más personas. Supongo que les funciona porque lo están haciendo y se ha vuelto una tendencia. Y a mí personalmente, lo digo abiertamente, no es que me preocupe, pero me llama mucho la atención esa forma de tratar de reclutar a la gente. Y a lo mejor ni siquiera son la mayor cantidad de líderes reales que en realidad hagan eso.
Uh-huh.
Pero digamos que en toda la industria hay, pues vamos a poner un número, 100 líderes que sean el top y que los mejores que 100 ganan, ¿no? Pero de esos 100, a lo mejor nada más unos 10 están subiendo ese tipo de contenido a redes sociales. Uh-huh. Y ahora sí que por unos pagan todos, como dicen por ahí, ¿no? ¿Qué opinas de estos líderes o pseudolíderes que venden más una imagen que un negocio?
Pues fíjate que yo pienso que ya eso ya se está quedando como un mito, ya es algo que la gente menciona como parte de hacer redes de mercado, que creas que tienes que hacer eso, y la realidad es que ahorita ya se está limpiando eso. Yo tengo 9 años en la industria y nadie de las personas con las que yo he trabajado lo hacen. Y mucha gente dice, ay, es que para entrar a redes de mercado vas a tener que tomarte fotos con el cinto, con el carro, con el Mercedes. La realidad es que nadie te lo enseña cuando realmente estás haciendo un negocio o, profesional. Te lo digo porque a mi alrededor nadie lo hacía como herramienta, ¿no? Para captar a las personas. Y quieras o no, captas a la gente equivocada, ¿no? Porque pues, yo creo que a una abuelita, a una mamá, no le va a llamar la atención el cinto Ferragamo, el carro Mercedes, porque a lo mejor lo que quiere es un ingreso extra, ¿no? Entonces, creo que esa parte ya, de verdad, creo que se está limpiando.
Y pero yo siento que los jóvenes sí lo jalan.
Bueno, los jóvenes lo están haciendo, pero no es porque se los enseñen. Creo que está distorsionado el modo de mostrar el dinero, mostrar, es una mala herramienta si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Porque en primera no cualquiera va a llegar a esos grados, ¿no? Y hay que hablarlo en la realidad, hay porcentajes de gente que va a lograr el éxito y gente que no, pero te lo puedo decir, en mis 9 años en la industria, en ninguna de mis conferencias, presentaciones, entrenamientos de líderes, se sugiere que se haga eso.
Oye, hay personas que dicen, ay, solamente el de arriba gana, o solamente los primeros van a ganar. ¿Qué tan cierto es eso, honestamente?
Ajá, en las pirámides es cierto. Okay. ¿Por qué? Porque hablando del reclutamiento, que es donde viene el dinero en grande, en una pirámide siempre el de arriba va a ganar más que el de abajo. ¿Por qué? Porque te llevas un porcentaje de las personas que van iniciando. Entonces, por lógica, si te están pagando por cada nuevo socio un porcentaje, lo ganas. En una red de mercadeo, en una empresa de multinivel, no es así. ¿Por qué? Porque te pagan por el volumen de tu equipo o de la venta de producto, obviamente también del reclutamiento, pues obviamente para poder vender un producto tiene que haber personas que lo vendan, pero su entrada principal no viene siendo de reclutamiento. Yo tengo personas que ya han formado una organización y que la gente consume el producto, de hecho es mi caso, yo tengo 9 años en una empresa donde se da a conocer un producto, donde yo tengo 2 años y medio sin reclutar a nadie personal y el ingreso sigue cayendo. ¿Por qué? Porque mi fuente principal es del consumo, ¿ok? Entonces, ahí se sostiene como red de mercadeo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en el proyecto en el que yo estoy ahorita, yo tengo una persona en el equipo que gana más que yo y yo la invité, ¿okay? ¿Ok? ¿Por qué? Porque en una red de mercadeo no solamente te pagan por reclutamiento o por producto, sino por ciertas estructuras, que es por invitar a personas personalmente, un ejemplo, y que les ayudes a ellos a formar su red. Entonces, hay bonos de liderazgo, hay bonos de premio, no se puede decir. Entonces, al tener un equipo, se puede decir, más fuerte, puedes ganar más. Obviamente, yo llevo un porcentaje de la persona que invité, de su equipo también, pero, por ejemplo, hay un bono que yo no cobro por ese equipo, lo cobra ella. Entonces, eso está padre. Entonces, es una manera en la que dice, ella puede decir, pues ella me invitó, pero yo gano más que ella. Okay. Y para mí es padrísimo. Ahora sí que aquí el alumno supera al maestro. Y está bien.
Oye, otra de las cosas que he visto que la gente comenta mucho, o sea, los de afuera, ¿no? Dicen, ay, es que me invitaron a un evento, y en ese evento había, no sé, 1,000 personas o X cantidad de personas, y pasaron a uno al frente y contó su historia y lloró y le aplaudieron y nada más decía una frase y todos volvían a aplaudir y pues yo estuve ahí, casi parecía como una secta, casi parecen dioses, ¿no? Tómate la foto con este, haz esta señal con la mano, porque muchas de las compañías tienen ciertas señales con las manos, ¿no? Y de pronto pues o sea, tiene todas las características o muchas de las características de sectas coercitivas, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso en los eventos? ¿Para qué son los eventos? ¿Por qué de pronto se puede confundir con una secta, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
Ok, yo ahorita te respondo así directamente, pero a mí me encanta comparar mi industria, porque así la llamo mi industria, o mi profesión, se puede decir, con cualquier otra cosa. Ok, la única diferencia es que las personas están a la defensiva con la industria. Ahora te voy a preguntar a ti, ¿no? Sí. O al público, y piensen en esa pregunta. ¿Por qué cuando van a ver a un equipo de fútbol se ponen una playera? ¿Por qué les aplauden cuando salen?
Se quieren tomar fotos.
¿Por qué se quieren tomar una foto con ellos? ¿Por qué se quitan la playera y tiran la cerveza cuando tiran un gol? ¿Por qué todos gritan? Ajá. ¿Me puedes responder?
Se ponen de acuerdo en el
Responden.
No, pues yo creo que es porque pues se sienten identificados, ¿no? O sea, a lo mejor es un sentido de pertenencia. Uh-huh. Seguramente, bueno, en mi caso, ¿no? Que lo saben que me encanta el fútbol, pues si llevo al estadio a alguien que no le gusta el fútbol, pues va a decir, pues estos locos, ¿qué onda, no? Pero, bueno, a lo mejor alguien podría decir, bueno, pero eso es un entretenimiento, ¿no? A lo mejor. Pero, o sea, no le hace daño a nadie, entre comillas, ¿no? Pero cuando es un tema de negocio, a lo mejor ahí es donde la gente se preocupa un poco. Digo, no sé, ajá, ¿no? Es lo que yo he sentido, pues.
La realidad es que se crea un ambiente en un evento. Obviamente, yo te diré, si alguien te ayudara a ganar 100 mil pesos, a pagar tus deudas, a ayudar a tu familia, y sale al escenario y cuenta su historia y tú sabes que es real, ¿le aplaudirías o dirías, o dijeras, ay?
Sí, yo creo que sí le aplaudiría.
Exacto, ¿no? Entonces, es como una parte de agradecimiento. Obviamente, para un nuevo no lo entiende, quién es esa persona. Entonces, posiblemente por eso es que le puede rebotar, ¿no? Y hasta lo decimos, uh-huh, hay gente que le molesta los aplausos. ¿Por qué? Sí. Porque no saben quién es la persona. Entonces, realmente yo recomiendo no invitar a cualquier persona a un evento. A una okay. persona a un evento de ese nivel ya tiene que saber a quién va a ver, ya tiene que saber a qué va, ya tiene que saber el por qué la gente se emociona cuando ve a una persona, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, si yo veo a una persona que me ayudó a aprender de negocios, de finanzas, claro que le voy a aplaudir, y bien fuerte, y es honesto, no es porque lo tenga que hacer, ni es porque lo esté alabando, ni mucho menos. O sea, es como cuando igual va a salir un artista, si te fijas, hay cierta edificación, que tú has tocado ese tema, uh-huh, en tus la edificación es cuando tú hablas de los logros de una persona. Entonces, si te fijabas en Siempre en Domingo, ya ves que Raúl Velasco hacía eso. Uh-huh. Cuando salió un artista decía, ha ganado tantos premios,
discos de oro,
y tenemos aquí al ganador de un platino, y la gente en esa edificación, en esa presentación, la persona todavía ni siquiera salía, muchos ni lo conocían, pero por esa edificación, para cuando salía, se crea una energía, ¿no? Entonces, aquí es, yo creo que esa es la parte que crea un evento, el que las personas que pasan ahí son un testimonio de vida, un testimonio con un resultado, pero sobre todo yo creo que los que le aplaudimos, porque pues somos los que nos emocionamos al verlos, es por el agradecimiento y precisamente lo que sabemos, el estar frente de una persona como ellos, ¿no? Pero yo sí no recomiendo a una persona que no tiene esa información llevarlo a un lugar así, porque entonces sería en negativo, ¿no?
Ok. Entonces, bueno, nada más como para abrochar un poquito nada más esa parte, porque sí, a mí personalmente me, pues no sé si la palabra correcta sea, me preocupa, ¿no? Pero sí y últimamente lo saben, he traído mucho en la mente la palabra de coercitivo, ¿no? De los grupos coercitivos. Entonces, pues de pronto puede haber una línea muy delgada entre algo positivo, ¿no? Entre algo que te hace crecer, entre algo que es un sentido de pertenencia con tu grupo y tal, a cuando ya de repente se vuelve coercitivo, que te alejan de la gente, de tus amigos o algo así. Mira, ahorita que estoy tocando eso, no lo tenía planeado, ahora sí que en mis preguntas, pero ¿por qué de pronto una persona cuando está comprometida, o sea, que ya encontró un compromiso en generarse un ingreso, en generarse un crecimiento, un desarrollo personal o algo, en el camino va dejando, no en todos los casos, pero en algunos casos, va alejándose de algunos amigos o familiares cercanos? ¿Cuál es la razón?
Ok, no es que te obliguen, o sea, de que ya no le hables a tus amigos que no estén en la industria, ¿no? Uh-huh. Pero obviamente, como lo mismo, en cualquier tema, en cualquier situación, si tú estás a dieta, por ejemplo, tú que respetas mucho lo de tu alimentación, ¿no? Y que entraste en un tiempo de hacer keto, sí, ¿no? Obviamente, si tú tienes amigos que no respetan la alimentación, que se la pasan comiendo alitas, que todo el día están tomando cerveza, que todo el día están comiendo papitas, no es que te obligue, cuando vas a hacer la dieta keto, alejarte de ellos, pero es una tentación. ¿Estás de acuerdo en estar con ellos? Tú dices que pues a ti no te afecta, pero yo sé que hay mucha gente que, bueno, pues ya estoy aquí, mañana sí, pues, sí, lo hago, ¿no?
Mañana empiezo otra
Entonces,
vez.
Entonces sí, es como que me voy a alejar este mes que sí quiero hacer mi dieta para que me quede el traje de baño de ellos, ¿no? Ajá. Entonces, en el caso de aquí los negocios, quieras o no, te das cuenta y desgraciadamente yo me di cuenta de eso, que influye mucho a quienes escuchas para tus resultados. Entonces, si tú estás escuchando a puras personas que no están de acuerdo en la industria, que el gastar dinero es normal, el que te quedes sin la quincena es válido, en que aunque traigas 100 pesos y te lo tomes en la cerveza está bien, entonces, pues obviamente te afecta en tus resultados. Dices, bueno, está bien, ¿no? Entonces, obviamente tienes que dedicarle ahora ese tiempo a otras cosas, que nosotros le llamamos pagar el precio, y sí, por un tiempo vas a tener que dejar de escuchar a tus amigos para escuchar un audio o ir a un evento, o ahora sí que cambiarte el chip, ¿no? Entonces, como te digo, no te obligan, pero pues las situaciones te van llevando a ya no querer darle ese tiempo a personas que no te están ayudando en tu crecimiento personal, económico, y pues es esa parte que sucede, pero siguen siendo tus amigos, obviamente, pero por un tiempo te das cuenta que sí te afectaría el seguir en ese círculo social, y sobre todo si tienes un trabajo, o sea, si tienes 8 horas de trabajo y te quedan 2 horas libres, cuando antes te la pasabas con tus amigos en una fiesta, viendo una película, pues ahora esas 2 horas de entretenimiento con ellos las tienes que cambiar para tu negocio, porque estamos hablando de un plan B, ¿no? Entonces, por eso es que llega a suceder. Coincide, obviamente, en que las personas se alejan de sus amistades o de sus actividades, ¿no? Pero que es bueno que entiendan que no es por gusto ni porque ya no quieras que sean tus amigos. Es porque estás creando otro negocio.
Pues sí, hace sentido. Me siento identificado cuando de pronto he tenido mis temporadas de por ejemplo, de hacer ejercicio o de un cierto tipo de lecturas o algo así, pues sí, dicen por ahí que similar atrae similar, ¿no? Entonces, pues ahí sí lo comparto a nivel personal, pues me ha tocado de pronto, no van a, o sea, mis amigos de siempre no van a dejar de ser mis amigos, claro, ¿no? Pero sí ya hay ya no hay una convivencia como antes, o ya de pronto ya no entro en un cierto debate como antes lo pude llegar a haber hecho, ¿no? Oye, Carmen, dime una cosa, con el tema de que hablabas hace rato de la diferencia entre una pirámide y una red de mercadeo, ¿no? Si alguien está interesado en conocer más o en enrolarse en una compañía de red de multinivel, ¿cuál es, tú como una experta, como una diamante de esta industria, cuáles serían los puntos que tú le dirías a esa persona que tiene que asegurarse de revisar? Okay. Para una empresa de multinivel.
Perfecto, fíjate, a mí me habían invitado a 7 empresas distintas antes de tomar mi primera oportunidad hace 9 años. Entonces, yo siempre me iba, ¿qué es lo que voy a ofrecer? Por lógica, ¿no? Y yo te voy a ser bien honesta, yo no me considero una buena vendedora, y antes menos. Entonces yo decía, algo en lo que yo no batalle para vender. Entonces me invitaron a distintos productos de medicamentos, de belleza. Y yo volteaba a mi alrededor, ¿no? Y decía, ¿quién me va a comprar? ¿No? Si yo entro a esto, ¿quién me va a comprar? Entonces, la primera compañía, pues, eran productos básicos de casa. Entonces dije, mi mamá me va a comprar. Llego con mi mamá, evalúa los costos y me dice, yo no te los voy a comprar. Entonces, honestamente, mi mamá me robó ese sueño en esa empresa porque dije, si ni mi mamá me los va a comprar, pues, entonces, ¿quién? Y ya no me atreví a intentarlo. Luego me invitaron a productos de medicamentos, productos muy buenos. La verdad que yo siempre que digo, cuando una empresa es red de mercadeo, una de las de los puntos es que es calidad, en la realidad. Entonces, yo soy contadora, honestamente no me veía ofreciendo medicamentos, se me hacía muy frío el llegar, oye, John, ¿tienes a alguien enfermo de cáncer en tu casa? Porque tengo un super producto. Sí, imagínate, se escucha, la verdad, yo no me escuchaba, no me veía haciendo eso. Pero decía, bueno, si yo fuera doctora o enfermera, yo sí le entraría. Entonces yo misma iba tachando, ¿no? Que no era para mí. Entonces, obviamente yo siempre me fijaba en eso. Entonces, allá después, aprendiendo de la industria, me dijeron, busca 3 cosas y anótenlo. Primero, que el producto o el servicio sea bueno, o sea, y que la gente, tú lo utilizarías, o como dijimos ahorita, o que la mayoría de la gente lo utilizaría. ¿Por qué? Porque está solucionando un problema. Ese es un cualquier buen negocio, es soluciona un problema. ¿No? Entonces, observa a tu alrededor si tú solucionarás un problema con tu gente alrededor, ¿no? Entonces, primero, producto o servicio.
Nada más hay un paréntesis. Obviamente, supongo que si es un producto de salud, asegurarse que tenga las, pues los sellos de la Secretaría de Salud o de la FDA en caso de que sea un producto gringo, o sellos como kosher o, no sé, USDA Organic. Correcto. Cualquiera de este tipo de sellos, pues yo creo que siempre hay que buscarlos, ¿no?
De hecho, cuando es una empresa de redes de mercado, la mayoría tiene que pasar por COFEPRIS.
COFEPRIS,
casi todos. Entonces, eso le da calidad a un producto de servicio. Por eso te digo, cuando yo escucho que una empresa es de redes de mercadeo ya establecida, para mí es calidad, porque tuvo que pasar por ahí para ser legal, ¿no? Entonces, observar eso es un punto de una palomita para la compañía, el certificaciones. ¿Por qué? Porque ¿a quién le va a interesar más si eso es algo legal o ilegal? A ti o al gobierno, en este caso, o a que son los que dan los permisos.
Claro.
¿Estás de acuerdo? Entonces, primero, producto o servicio. Observa lo que pueda estar a tu alrededor. Segundo, que tenga un plan de compensación transparente. Entonces, ahí acabo de decir cómo diferenciar la pirámide de la red. Observa de dónde vendrán tus ganancias. si te estás dando cuenta que vas a estar reclutando toda la vida gente, estás entrando en una pirámide. Entonces, si tú observas el plan de compensación, que es cómo te van a pagar, y tú estás observando que un porcentaje te va a llegar por invitar a alguien, un porcentaje te va a llegar por venta, un porcentaje te va a llegar porque la gente utilice el servicio, estás en una buena empresa.
Okay.
Okay. Yo así puedo detectar muy rápido cuando alguien me dice, Carmen, entró a esta empresa y me están invitando, le digo, muéstrame el plan de compensación. ¿Por qué? Porque ahí está transparentemente de dónde viene tu dinero. Entonces ahí se prende tu foco rojo o tu negocio a mediano, corto y largo plazo.
Okay.
Y tercer cosa, no te podría poner cuál es más importante, pero es una de las que yo observo mucho, el liderazgo.
Okay.
O sea, ¿quién está detrás de la compañía?
Okay.
Tanto el dueño como los líderes que te van a llevar, te van a enseñar, porque estamos hablando de lo mismo. Si tú estás viendo que una persona te dice que tomes malas decisiones, un ejemplo, salte del trabajo y entra a la empresa, es un mal líder. Te lo digo y escúchame abiertamente. Si alguien te dice, deja tu trabajo y dedícate esto al 100% desde el inicio, cuidado, no es un buen líder, no lo escuches. Entonces, si está una empresa diciéndote eso, cuidado. Segundo, si te dicen, por ejemplo, tómate fotos del dinero que acabas de ganar, ningún buen líder, y te lo puedo decir, te va a decir eso. ¿No? Entonces,
¿cómo eleva tu estilo de vida? Tampoco te lo va a decir un líder.
Cómprate un carro para que la gente te crea, porque si no te alcanza todavía para tu carro. Entonces, esas son malas decisiones que un mal líder te hace ver. Entonces, si tú encuentras una compañía que tenga esos tres puntos, va a ser algo que te va a dejar cosas muy buenas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, me ha tocado empresas con productos muy buenos, pero conozco al líder. Y yo le digo a las personas, pues sí es un productazo, pero ese líder te va a llevar por un mal camino. Mejor no entres. Conozco muy buenos líderes entrando en una empresa que el producto pues no va a ser bueno y no va a solucionar ningún problema. Entonces, por muy buen líder que seas con un mal producto o un servicio, pues tampoco vas a llegar a muy lejos. O igualmente puedes tener un buen producto, buen liderazgo, pero si estás entrando en una pirámide ilegal, la empresa va a desaparecer y no estás construyendo nada. Entonces, si llegas a encontrar algo que esos tres puntos encajen contigo, encontraste tu empresa.
Ok, ahora, ya encontré mi empresa, digamos, ¿no? La siguiente pregunta, y es súper común, creo, es ¿por qué la gente fracasa en mercado en red? O sea, porque yo creo que casi todos hemos conocido a alguien que te dice, yo ya estuve en una de esas cosas de meter gente y no me fue bien. Y pues no la hice, ¿no? ¿Cuál es la principal razón por la que la gente fracasa en mercadeo en red?
Pues en mercadeo en red y en todo. La falta de disciplina y constancia. En todo, ¿no? Entonces, el error común de las personas es creer que va a entrar a redes de mercadeo y al mes ya va a encontrar libertad financiera, o al mes ya va a estar ganando más que en su trabajo, o peor tantito, que te digan que vas a entrar sin hacer nada y a ganar dinero. O sea, cuando alguien te dice, entra y no vas a hacer nada, cuidado, porque nada más quieren tu dinero de bono de inicio, o sea, nomás le interesa que entres, o sea, sí, les interesa el reclutamiento. Entonces, ¿por qué? Porque al fin de cuentas yo no voy a ganar si te invito a ti y yo a un negocio. Si yo voy por dinero rápido, si inscríbete, ya no me importas. Pero si yo voy por lo que tú vas a vender y el producto que el servicio que vas a ofrecer, me interesa que te quedes, ¿no? Entonces ahí yo ya es un trabajo contigo, en que conozcas el producto, en que lo sepas ofrecer, en que te vuelvas empresario, entonces ahí ya viene un trabajo, ¿estás de acuerdo? Entonces en ese caso el primer error de las personas que entran y fracasan es porque entran creyendo que va a haber resultados inmediatos. Sí,
como si alguien se inscribiera al gimnasio, al mejor gimnasio de su ciudad y, oye, yo me inscribí, pagué mi mensualidad.
Correcto.
Y nunca fue, ¿no?
Y sabes algo que me encanta preguntarle a las personas es cuando, es que a mí no me fue bien en esos negocios, mi primer pregunta es ¿cuánto tiempo lo hiciste? No si te inscribiste a una empresa o no, porque es lo mismo que acabas de decir del gimnasio. A mí me ha tocado gente que paga la anualidad y la mayoría de la gente lo hace en enero. Porque dice, este año sí voy a hacer ejercicio. Y para obligarse, entre comillas, pagan todo el año. Y los mismos gimnasios lo dicen, nuestra mejor entrada es diciembre y enero.
Ajá.
Pero la realidad es que en marzo ya no viene nadie después de Semana Santa. Y pagaron el dinero. Muchos. Y pregúntale, y no son redes de mercadeo. Y la gente hasta la que lo paga lo sabe que lo va a pagar Dioquis. ¿No? Pero aún así se obligan según hacer ejercicio. En redes de mercadeo es igual. La gente invierte, pero al mes o dos meses que alguien les dijo que no, o que no han invitado, mucha gente ni siquiera invita a nadie y ya renunció, o está el producto ahí, le da miedo venderlo, ofrecerlo, entonces renuncian. O sea, más que nada ha sido la falta de disciplina y la falta de enfoque. Entonces no es que la empresa no funcione, es que realmente la persona, así como en el gimnasio, así como alguien que se pone a dieta, pues renuncia sin hacer las cosas que se deben hacer. Entonces, todas las empresas tienen un sistema de cómo se hacen las cosas, pero pues si no las haces, pues obviamente no vas a tener un resultado. La realidad es porque la gente renuncia. Esa es la realidad.
Sí, como dicen, no hay fracaso si no hay abandono, ¿no? Ok, oye, mira, la gente sabe que yo estoy metido en los temas de mercados financieros, ¿no? Específicamente cómo operar, o sea, en el trading, en el mercado de Forex, que es el de divisas, y hay muchos mercados, ¿no? Criptomonedas, tal y tal. Hay muchas empresas o algunas nuevas empresas de redes de mercadeo que o están minando su propia criptomoneda que nunca sale, ¿no? O de pronto dan, o sea, se venden como academias de trading, pero pues no dan las clases, o se enfocan más, ok, sí tienen las clases, ¿no? Sí están las horas donde la gente se puede conectar, pero se dedican a reclutar más personas. Entonces, son dos preguntas aquí. Uno, las empresas de financieras, bueno, o sea, las empresas de redes de mercadeo que tienen productos intangibles como cursos de algo o escuelas de algo, porque ahora también estoy viendo que están metiendo cómo hacer marketing en línea y tal, y ese es el producto, o sea, como si fuera la escuela. Yo no sé si está bien o está mal, es pregunta, ¿no? Uh-huh. Y la segunda pregunta que va hilada a esta, o la primera, como me la quieras contestar, es ¿qué es mejor para una red de mercadeo? ¿Un servicio intangible o un producto físico?
Uh-huh. Pues mira, no te podría decir el cuál es mejor, porque vamos a la misma respuesta y lo analizo con cada persona. ¿En qué círculo estás? O sea, no te puedo decir, es mejor la de servicios, porque posiblemente para un joven sí, porque les encanta la tecnología, ya no les tocó la compra y venta de poner un negocio. Entonces, si vamos a una universidad, la mejor empresa a lo mejor va a ser servicios, ¿no? Uh-huh. Si vamos con un mercado de señoras, las señoras van a querer algo tangible, ¿no? La compra venta. Entonces, ¿en qué etapa estás tú? Y se lo pregunto a los que están atrás del micrófono. ¿En qué etapa estás tú? Si eres médico, si eres enfermera, si estás en el área de la salud, busca una empresa que esté en esa área, porque esa es la mejor para ti. Si estás joven, te gusta la tecnología, naciste subiendo videos, pues ya sabes, ahorita busca los de tecnología, porque desde tu casa vas a poder hacer tu negocio sin moverte, sin tener contacto con las personas. Entonces, si tienes una estética, pues obviamente los productos de multinivel, de productos de belleza, de
sí, maquillaje, geles, cosas para el cabello.
Los necesitas, ¿por qué? Porque con tu misma clientela los vas a utilizar, entonces vas a tener un mercado grandísimo donde sola una, los vas a utilizar con ellos, dos, posiblemente te lo estén comprando y puedes hacer una red impresionante sin salirte de tu ámbito, ¿no? Okay. Entonces yo creo que no podría decirte cuál es mejor, es para cada persona, tiene que elegir cuál es la mejor para cada uno de ellos y ahora sí dándoles el tip de busca buen liderazgo y busca el plan de compensación. Y la otra pregunta a mí me gustaría más que la respondieras tú, ¿no? Hablando de criptomonedas, de multinivel, y te lo digo porque pues tú que somos amigos desde hace tiempo y tú estás en esa área, uh-huh. Yo era la peor enemiga de hacer redes de mercadeo con criptomonedas, con Bitcoin, porque desconozco el tema, o sea, era por mi falta de información, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Y a mí mucha gente me invitaba a empresas de ese tipo, y yo lo primero que hacía era hablarte a ti. Era, sí. ¿No? Y yo te decía, John, aquí me ayudas a evaluar esta nueva empresa. Y no porque la estuviera evaluando para mí, pero mucha gente...
¿Para conocer el mercado?
No, mucha gente me pedía la opinión. Entonces yo sí le decía a la gente, yo no te puedo hablar de una empresa o de algo que desconozco. Es un tema que no está en mis manos. Entonces yo, John, ayúdame, aquí está un plan de compensación. Uh-huh. Y gracias a tu experiencia hice que muchas personas se salvaran de pirámides y uh-huh. de tomar la decisión. Entonces más bien nos encantaría a mí y a toda la gente que nos está escuchando que tú como experto, los pros, los contras, sí. Cómo lo ves, a quién se lo recomiendas, ¿no?
Mira, yo, igual disclaimer, ¿no? No me considero propiamente experto, me considero muy, muy curioso y muy estudioso, eso sí. Con respecto a las empresas de mercado en red que utilizan servicios financieros, hay que tomar en cuenta varias cosas y tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Si es una empresa que te pide el dinero para que ellos lo inviertan, no lo hagas, ¿ok? Si es una empresa que es una academia para que tú aprendas, ok, puedes contemplarlo, ni siquiera te digo que lo hagas, pero si es así, bueno, pues checa cuánto te cuesta la mensualidad, ¿no? Si la puedes pagar. De lo que yo he visto en un grupo, en un segmento grande de gente, ¿no? Que se ha enrolado en este tipo de empresas, siendo honestos, solamente, no sé, en el primer año, digamos, un 10% tal vez genere algo de dinero. Uh-huh. O sea, de ese 10%, a lo mejor un 1% se vuelve una superestrella y lo venden como el mejor trader del mundo, ¿no? El otro 9%, pues van a ser personas que ahí medio van a ganar, medio ahí se la van a llevar. O sea, van a entrar a una primera etapa de traders que van a empezar a volverse sólidos con el tiempo. Y el otro 90%, pues lo más seguro es que vaya a abandonar o que no gane nada. O sea, son números reales, son muy duros, son muy fuertes. Ojalá fueran otros, ¿no? En mi caso yo vi que muchos empezaron a distraer porque querían entonces empezar a construir una red de mercado, o sea, atraer más personas en lugar de aprender trading. Entonces, o sea, ya estando ahí adentro, o una de dos, o los demás los convencían para que trajeran más gente, o ellos mismos se convencían de decir, oye, pues mientras tanto traigo yo más gente y me vuelvo un rango de ganar $150 o $600 o $2,000 al mes, lo que sea, pues prefiero hacer eso, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con esa parte, hay que conocer a los traders, ¿no? A los que son los educadores, hay que saber cuáles son sus récords, ¿no? Porque hay manera de demostrarlo y se les puede pedir con cuánto han ganado en su último año, digamos. Y no necesariamente en dinero, porque no te fíes de que alguien te diga, ay, este trader gana $1,000 mensuales, o $2,000, o $3,000, o $4,000. Pues es que eso es tan subjetivo en el mundo del trading, porque eso puede ser muy poco o puede ser mucho, ¿no? Entonces, más bien, hay dos maneras de medirlo, que te digan en porcentaje cuánto han hecho crecer su cuenta, sin que te digan números, ¿no? Cuánto han hecho crecer su cuenta en los últimos 12 meses, o hay una unidad de medida dentro del trading, obviamente no me voy a meter tan técnicamente, que se llaman pips. Entonces, se le puede preguntar cuántos pips has generado en el último mes, semestre o años, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo pondría atención. Obviamente, pues ver los videos de la academia, qué tal están, si vienen en español, si vienen en inglés, si explican bien. Y las clases en vivo también creo que son muy importantes, ¿no? Al igual que en Mercado en Red, cuidarse mucho de los traders que se anuncian con fajos de billetes, que se anuncian en un yate, que se anuncian tradeando en la playa, que se anuncian en un cuarto con 6 pantallas y todas con gráficas, ¿no? Y luego no hace sentido, que a mí apenas vi una publicación ayer que decía, pues esta gestión de riesgo que está haciendo este trader que puso, pues no va, ¿no? Entonces, bueno, quería ser más breve, pero sí tener mucho cuidado con eso. Si es de criptomonedas, si es para minar criptomoneda, que es, en lenguaje más básico, es crear la propia criptomoneda de la compañía, no lo hagan, no lo recomiendo, ¿no? Te van a decir, ah, vamos a iniciar costando un centavo de dólar, pero luego va a llegar a un dólar, ¿no? Y para empezar, nunca sale la famosa criptomoneda, ¿no? Que ya ha pasado, ya ha sucedido. Entonces, no, si ya trabajan con una criptomoneda, hay que ver que su criptomoneda, la que ellos crearon, sea de coin. O sea, está en una página que se llama CoinMarketCap, que son las de mayor capitalización de mercado, ¿no? Si van a trabajar con Bitcoin, Ethereum, Ripple, cualquier criptomoneda que ya existe, si te dicen, te vamos a duplicar tu criptomoneda, no lo hagas, no entres, ¿ok? Conozco varias compañías que han hecho eso, entonces no lo hagas. Maneja tú tu dinero, aprende trading, apréndelo en una compañía mercadeo en red seria, o apréndelo por tu cuenta, pero no hay nada como que tú lo hagas y te dicen, no, mira, aquí hay un trading de espejo, pon tu dinero y nosotros, el master trader que tenemos te lo va a duplicar. No lo hagas. O sea, esa película ya la vi y no funciona, ¿no? Entonces, bueno, me tardé unos minutitos más, mi querida Carmen, pero yo creo que sí era muy, muy importante esa parte de aclarar lo que tiene que ver con los... Ah, bueno, y también hay unas nuevas compañías que son igual de inversiones. O sea, no es trading, sino son inversiones y danos $1,000 y te los duplicamos o tal y tal. No lo hagan, de verdad, ahí sí, definitivamente no. Cuando a mí una persona me pregunta, John, ¿en qué invierto? Mi respuesta en automático por haberme hecho esa pregunta es, invierte en ti. Uh-huh. Invierte, porque yo, no es que yo sea egoísta y no le diga en qué estoy invirtiendo yo, pero yo no sé cuál es su gestión de riesgo, yo no sé cuál es su horizonte de inversión, yo no sé cuál es su perfil de inversionista. Entonces tienes que conocerte en ese sentido. Entonces, pues es eso, mi querida Carmen.
Es como la parte de que es mejor darte el pescado a enseñarte a pescar, ¿no? Sí, o sea, te voy a ayudar más enseñándote a pescar. Nos vamos a tardar más, pero ya vas a tener una herramienta.
Y se van a llevar tiempo, ¿eh? Claro. O sea, si van a estar en una academia de trading, en una compañía, sí se van a llevar tiempo en volverse rentables. O sea, yo diría que por muy rápido, 6 meses. Uh-huh. Obviamente va a haber alguna, en algún momento tal vez, yo conozco un chico que se volvió una superestrella del trading y se tardó, o sea, e hizo casi $1,000,000 en su, o sea, antes de cumplir los 2 años, pero todo su primer año fue perdedor, ¿no? Entonces ya en el periodo de su segundo año fue cuando ya logró hacer $1,000,000, casi. Yo nunca los he hecho, pero bueno, pues este chico lo hizo, eso sí, digo, ya es una historia diferente, lo hizo súper apalancado, y pues muy aventado, ¿no? Pero bueno, ese ya es su tema y ese es otro tema diferente. Carmen, estamos en la recta final para terminar el podcast. Quiero de verdad agradecerte mucho por pues compartirnos tu experiencia, tus respuestas técnicamente hablando de cada situación. Yo quisiera cerrar un poquito más con conociéndote un poco más en tu historia dentro de redes de mercadeo. ¿Qué es lo mejor que te ha traído esta industria, ¿no? Seguramente conocer mucha gente. Sé que has viajado por diferentes países, sé que has viajado por muchas ciudades, obviamente has ganado mucho dinero. Si de pronto nos quieres compartir algunos periodos de cuánto has ganado en dólares, pues adelante, ¿no? Y si no, está bien. Pues compártenos qué ha sido lo mejor de estar en esta industria en los últimos 9 años.
Okay, pues mira, me quedé en la parte de que renuncié a mi trabajo, ¿no? Ganando como 80, 90 mil pesos aproximadamente, que son como $4,500, que sí. Fue cuando en menos de un año, ¿no? Casi al año. Yo, hablando de personas, de números, de todo, yo en ese momento yo había invitado a la industria a 12 personas en un año, ¿no? Sí. Por esas 12 personas yo formé una organización de 1,000 personas aproximadamente. Uh-huh. Hablando del negocio y de lo que les hablaba, estábamos consumiendo todos un producto, donde me llegaba un porcentaje del consumo, ¿ok? Entonces, ahí fue cuando yo saqué mis cuentas de cuando me enseñaron, renuncia a tu trabajo cuando tú estés ganando 4 o 5 veces más que tu trabajo, pero que sea un cheque estable. Entonces, en mi cheque, de donde viene el negocio, que son la industria de residual, de vivir de ingresos residuales, o sea, del consumo del producto, yo ganaba mensualmente 4 veces más que en mi trabajo. Uh-huh. Ya las otras 4 veces más era de inscripciones, de nuevos equipos, que eso no es base, ¿estamos de acuerdo? Entonces fue cuando yo tomé la decisión. Al año, después de eso, o sea, en menos de 19 meses, yo llegué al primer rango que se llama ya, un rango que nosotros le llamamos graduación, llegar a diamante, ¿no? Uh-huh. Entonces, el sistema de la compañía en la que yo estoy estaba establecido para que alguien que fuera disciplinado siguiera el sistema por 18 meses, ojo, consecutivos. Es donde venimos de la pregunta, es, ok, una cosa es inscribirte y otra hacer el negocio. Sí. Yo lo hice el negocio por 19 meses consecutivos, pasara lo que pasara. Entonces, eso sí me dio el resultado precisamente de llegar al rango de diamante, que en mi empresa era facturar $200,000 en un mes. Hablando de ganancias y todo, te ibas entre un 8 y un 12%. Obviamente fue de mis mejores meses, ¿ok? Uh-huh. Entonces, así fue cuando yo empecé ya a hacer otras cosas. Fue cuando empecé a viajar, saqué mi visa, me cambié de casa. Tengo 8 años manteniendo a mi mamá, ayudando a mis papás cuando hay alguna emergencia, pagando algunas cosas familiares que estaban ahí arrastrándose. Entonces, la satisfacción también de ayudar a otras personas, porque suena muy cursi a veces en la industria, cambié mi vida, ¿no? Y a veces esa parte de que puede ser ridículo el que le aplaudas a alguien. Yo primero fui de las personas que le aplaudía a alguien porque me identifiqué, o en saber que hay alguien que lo logró, obviamente dices, bueno, es una persona igual que tú. Entonces te da una cierta esperanza de decir, bueno, si él pudo, yo también, ¿no? Si me están diciendo que es el mismo producto, el mismo servicio, el mismo sistema, la misma compañía, pues entonces no hay lógica de por qué él sí y yo no. Entonces yo me compré esa idea y pues fue por eso que tuve el resultado. Entonces me pasó después ser la persona que se subía al escenario y que alguien le aplaudía. Y yo decía, bueno, ¿por qué me aplauden, no? Y el bajarte al escenario y decir, y que alguien se te acercara y gracias porque si usted pudo, yo también. O sea, ahí entiendes, ¿no? O la parte que tú estás contando tu historia. Yo, la verdad, era una persona, y le pueden preguntar a mi mamá, súper seca. O sea, nada me hacía llorar. Iba a un velorio y yo así como que, ay, pues, es que no me sale la lágrima. O sea, sí estoy triste, pero pues mi cuerpo no reacciona, ¿no? Cero emociones. Entonces, de verdad, el pararme en un escenario y platicar mi vida, como pues no tenía a veces para apagar la luz, porque suena ridículo, pero sí pasó el que a veces nos cortaban la luz, no había comida en el refri, a ya vivir bien, mantener a tu mamá, pues obviamente se te quiebra la voz y dices, ¿de dónde salió esto, no? Y no es por engañar a la gente ni por tocarles el corazón, pero te sensibilizas, ¿no? Y es donde viene el agradecimiento al líder que te enseñó, al líder que te ayudó, al sistema que tuviste, a la oportunidad. Entonces, pues yo no sé cómo te sentirías tú si un día estuvieras contando tu historia y la gente te diga gracias por ayudarme, o gracias a ti pagué las deudas, o gracias a que tú me recomendaste un libro, o gracias a que tú viniste a mi ciudad, mi vida cambió. O sea, tengo historias así en el equipo impresionantes de personas que también, al igual que yo. Entonces, esa parte es una satisfacción personal. Cuando antes no te podías ni ayudar tú y ahora poder ayudar a cientos de personas, pues imagínate la energía que esas personas te brindan, la bendición que te dan ellos. Entonces, han sido satisfacciones personales muy buenas, que se vuelve un compromiso el querer compartir.
Que ahorita que dijiste libros también, ¿no? Mucha lectura, mucho desarrollo humano, mucho, pues sí, desarrollo personal, de negocio, ¿no? O sea, ya tu manera de evaluar negocios, incluso tradicionales, pues ya es diferente, ¿no? Supongo.
Así es. Entonces, sí, definitivamente hay libros que uno, si va a entrar a esta industria, se recomiendan. Yo les recomiendo, si van a entrar a esta industria, escuchar un audio que se llama Construyendo tu Red de Mercadeo.
Eso de Jim Rohn.
De Jim Rohn. Sí, yo lo escuché a mi primer mes y gracias a eso creo que me preparó a lo que venía, ¿no? Y me ayudó a tomar decisiones como no dejar mi trabajo, que fuera un plan B, a saber que no todos me iban a decir que sí, y pues todo lo que uno se enfrenta, ¿no? Libros como todos los de Robert Kiyosaki, la mayoría, a pesar de que él no hace redes de mercadeo y lo hemos platicado, él habla de esta industria de una manera pues muy objetiva, y esos libros también me ayudaron a confiar en mi empresa, en mi industria, y obviamente el recomendarlo, ¿no?
Súper, pues mi querida Carmen, ahora sí, vamos a empezar a despedirnos. Nuevamente quiero agradecerte muchísimo por compartir tu experiencia, tu historia, por aclararnos las dudas que la mayoría tenemos o hemos llegado a tener, ¿no? Y bueno, pues yo sé que estás desarrollando un nuevo proyecto de Mercado en Red. Pues invitar a la gente que si quieren, una de dos, si quieren conocer más de la industria o si ya conocen la industria, pues se pueden poner en contacto contigo para sumarse, bueno, para conocer el proyecto, y en caso de que les llame la atención o les guste o cubra todo eso que tú acabas de decir, pues que se sumen a tu equipo, ¿no?
Pero que me digan que fue gracias a ese podcast. Primero que me digan es, yo escuché el podcast con John, eres mi fan, y gracias a eso quiero conocer tu industria.
Ok, entonces, pues ahí le escriben a Carmen, ¿no? A sus redes sociales, vuélvelas a comentar, mi querida Carmen.
Carmen.beltran.l de López.
Ok, en Instagram.
Instagram o TikTok.
O TikTok. Entonces, ahí la buscan, le dicen, Carmen, escuché el podcast, el episodio donde hablaste con John de redes de mercadeo, también escuché el otro, ¿no? el de las redes sociales. Y pues me interesa, quiero conocer más de esta industria, quiero conocer qué es lo que tú estás haciendo, quiero sumarme a tu equipo, pues ahí lo pueden hacer. Carmen, eres una gran amiga, te quiero mucho, te admiro mucho, ¿no? Te deseo que los éxitos se sigan multiplicando de aquí hacia el futuro y que sigas alcanzando grandes rangos y pues que sigas impactando la vida de mucha gente, mi queridísima Carmen.
No, pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que yo creo que podríamos sacar otras 2 horas de este tema, ¿no? Hablarnos de finanzas, lo que hemos aprendido, los libros recomendados, muchas otras diferencias, pero yo sí le digo a la gente, ábranse a las oportunidades, ¿no? Muchas de las cosas que la gente se cierra es por miedo a algo desconocido. Entonces, yo les puedo decir, tengo muy buenos testimonios personales del equipo, de muchas personas que se abrieron un poquito a la mente, y pues el consejo es, vas a tener los resultados de la persona que escuches, ¿no? Entonces, escucha a las personas que dicen que estos negocios son fraudes, escucha los resultados de esas personas, y si te gustan los resultados, pues escúchalo, ¿no? Pero si estás viendo que tantas personas están en esta industria, están cambiando su vida, es por algo, ¿no? Entonces, la invitación es abierta, cualquier persona, mándenme un mensajito, y pues felicitarte, John, por todos estos temas y lo que sigues haciendo, y también pues agradecerte el que también me has ayudado a mí a tomar muy buenas decisiones, y yo creo que una cuarta de los libros que he leído han sido por tu recomendación.
Bueno, muy bien, mi querida Carmen, pues que tengas muy buen regreso a Culiacán, Sinaloa, por allá nos veremos muy prontito, y para todos ustedes que están escuchando, les deseo una excelente mañana, tarde o noche, según como me estén escuchando o lavando los trastes, como ya me han dicho que lo hacen. A mí me pueden seguir en Eres Mi Fans, Twitter, Instagram y TikTok, y bueno, pues nos escuchamos en la próxima oportunidad. Chao.